Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán las aleyas 10 y 11 de la sura de los Saba.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Dimos a David un favor nuestro, montañas. Resonad acompañándole y vosotros también, pájaros. Por él hicimos velando el hierro. Fábrica costas de malla y mide bien la malla. Obrad bien, yo veo bien lo que hacéis.
En el programa anterior hablamos sobre el siervo arrepentido, es decir, alguien que conversa mucho con Alá y llora por sus errores pasados. Además, en la ley 24 de la sura de Sad, les explicamos que el Hazrat David hablaba mucho con Dios y se arrepentía por sus pecados. Estas aleyas narran una parte de la vida de aquel Hazrat y su hijo, es decir, el Hazrat Salomón. Primeramente dice que Dios concedió bendiciones especiales al Hazrat David, bendiciones espirituales y materiales, de las que también se habla en la sura de las hormigas. La primera bendición en las oraciones de aquel Hazrat era la compañía de creaciones divinas como montañas, animales y aves. De tal forma que cuando el Hazrat David hablaba con Alá, los objetos de su alrededor también le acompañaban y sus murmullos llenaban el ambiente. En las narraciones leemos que un día el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, estaba hablando con Dios y de repente unas piedras que tenía entre las manos comenzaron a murmurar y sus murmullos fueron escuchados por los compañeros de aquel Hazrat. La continuación de estas aleyas alude a una capacidad especial del Hazrat David y dice: nosotros blindamos el hierro para que aquel Hazrat fabrique la malla y así pudiera protegerse a sí mismo y a sus compañeros del peligro de los enemigos. Aparentemente, antes de David, los combatientes utilizaban láminas de hierro como escudo para protegerse de las lanzas y espadas de los enemigos, que eran muy pesados y molestos. Pero gracias a Alá, David pudo reducir el espesor del hierro, al igual que los hilados de filamentos, y después tejer ropa con este material para que los combatientes se vistieran con estas mallas y se protegieran del peligro de las espadas de los enemigos. Al final, en estas aleyas, en palabras dirigidas al Hazrat David y su pueblo, Dios les dice que cuando utilizaran estos instrumentos, los emplearan de forma correcta, ya que Él estaba bien informado de todo.
De esas aleyas aprendemos que, primero, quienes se arrepienten de sus pecados pasados gozan de las bendiciones divinas especiales. Segundo, todos los seres vivos en el mundo, tanto plantas como animales, tienen inteligencia y obedecen a Alá. Tercero, Dios enfatiza usar las minas subterráneas y las fuentes existentes de la tierra para el fortalecimiento de los intereses del ser humano. Y cuarto, la industria tiene que ir junto con la atención y la cualidad y debe ser usada en dirección de los intereses del hombre.
Ahora escuchamos las aleyas 12 y 13 de la sura de los Saba.
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
A Salomón el viento, que por la montaña hacía el camino de un mes y por la tarde de otro mes. Hicimos manar para él la fuente de bronce fundido. De los genios, algunos trabajaban a su servicio con permiso de su señor. Al que hubiera desobedecido nuestras órdenes, le habríamos hecho gustar el castigo del fuego de la Gehenna. Le hacían todo lo que él quería: palacios, estatuas, calderos grandes como cisternas, firmes marmitas. Familiares de David, sed agradecidos, pero pocos de mis siervos son muy agradecidos.
Después de que muy brevemente aludimos a las bendiciones divinas dadas al Hazrat David, aquí les explicamos tres bendiciones de Alá a su hijo Salomón. La primera fue su alcance a una nave aérea con funciones semejantes al que actualmente realizan los aerostatos, Después de que este vehículo se levantara de la tierra, el viento orientaba a Salomón a cualquier lugar que quería. A través de esta nave recorría por unas horas una distancia que en aquel tiempo duraría un mes, pero él regresaba por la tarde a su casa. La segunda bendición especial fue la fusión del cobre para la construcción de todo tipo de instrumentos requeridos por el Hazrat Salomón, como calderos grandes y pequeños, marmitas firmes y potables. Se utilizó el hierro así como el cobre, que también se fusionó en el tiempo del Hazrat Salomón. Y la tercera bendición divina fue que en el gobierno del Hazrat Salomón tuvo a su servicio a genios, quienes realizaban los trabajos duros y pesados por su orden, y en caso de cometer cualquier error, eran castigados seriamente. En relación con la segunda bendición, es completamente claro que en la actualidad el ser humano ha podido fundir el cobre, pero la primera y tercera bendición son casos que aún son desconocidos para el ser humano, y hay personas que los consideran fantasías. Pero los creyentes que creen en las fuerzas y elementos no materiales e invisibles aceptan que, además de los materiales conocidos, existen elementos materiales y no materiales desconocidos en este mundo que fueron dados a conocer a algunos profetas divinos por voluntad de Alá.
De esas aleyas aprendemos que, primero, los profetas divinos tienen el poder de intervenir en los asuntos creativos. Segundo, el ser humano es capaz de poner a los genios a su servicio, pero ese asunto no ha sido recomendado, excepto algunos casos ordenados por Dios. Tercero, construir objetos industriales y artísticos y gozar de las minas y los metales han sido algunas de las enseñanzas divinas a algunos de los profetas a fin de propiciar el terreno para el progreso y desarrollo del ser humano. Y cuarto, la función del cobre y la industria de la fundición tienen una larga antecedencia. La podemos ver en el periodo del Hazrat Salomón, ya que en su época fabricaban calderos grandes y pequeños del cobre fundido. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Luto por el Imam Reza. Hoy es el aniversario del martirio del octavo imam de los musulmanes chiíes, el imam Reza, la paz sea con él. Y con este motivo hemos preparado un espacio que esperamos sea de su agrado. En estos días, el patio del mausoleo del Imam Reza, situado en Mashhad, ciudad ubicada en el noroeste de Irán, está lleno de personas que, vestidas de negro, manifiestan su dolor por el martirio de este imam, el octavo imam de los chiíes. Su mausoleo, como siempre, es refugio de los amantes de la familia del profeta. En esta jornada, millones de musulmanes chiíes de todo el mundo, tanto jóvenes como ancianos, acuden al mausoleo del Imam Reza para rememorar el martirio de esta gran personalidad religiosa. Expresamos nuestras condolencias en el aniversario del martirio del nieto del profeta del Islam y esperamos que todos continuemos su camino.
A los 35 años, el imam Reza se encargó de guiar a la comunidad islámica tras el martirio de su padre, el imán Qasim. La pasea con él en el año 183 de la égira del calendario lunar. El imam se quedó en la ciudad de Medina, península arábiga, hasta el año 201. Ese año, y por una trampa política, Mamun, uno de los califas de Abbasíes, obligó al imam Reza a trasladarse a Marv, en Irán, sede de su gobierno. El viaje del imam a Marv fue uno de los más importantes acontecimientos en la vida de este imam, pues reveló aún más que antes la grandeza espiritual y el alto puesto científico del imam Reza. De tal modo que los residentes de Marv y Jorazán, nada más al saber sobre el imam Reza, mostraron su interés por verlo y aprovechar de sus debates científicos y disfrutar del dulce sabor de la verdad. 2 años después de su residencia en Marv, el imam Reza fue envenenado por orden de Mamun y cayó mártir el 30 de Safar del año 2003 de la égira lunar. El imam Reza, como el gran profeta del Islam y los otros imames, era símbolo de la ética noble y de los correctos ritos de servidumbre hacia Dios. Además, sus órdenes para rechazar algunos actos se consideran una infraestructura para conocer algunos vicios éticos. El imam Reza sembró las semillas del monoteísmo y atención a Dios en su propia vida y en la de los demás a través del uso de las aleyas del Corán. Su liderazgo de 2 décadas se caracterizó por celebrar reuniones con científicos y sabios en las cuales respondía a diversas preguntas. De acuerdo con eruditos islámicos, el imam Reza hizo un análisis de las aleyas del Corán respecto al monoteísmo, la profecía, la resurrección, la fe, la blasfemia, entre otros temas de este libro sagrado. De hecho, los consejos y el comportamiento del imam representaban las aleyas del Corán. A este respecto, Ibrahim bin Abbas dice, las palabras y las respuestas del imam Reza tenían su raíz en el Sagrado Corán. Él, cada 3 días, leía todo el Sagrado Corán y decía que si él quisiera, podría terminar de leer el Corán en menos de 3 días. Pero no lo hacía, ya que no quería dejar pasar ninguna ley sin meditarla y saber la razón de su revelación. Uno de los compañeros del imam Reza le preguntó su opinión respecto al Corán, y el imam Reza respondió, «El Corán es la palabra de Dios. No excedas sus límites y no busques la orientación salvo en el Corán si no quieres ser desviado». Con estas palabras, el imam Reza aclara que para encontrar el camino de la felicidad hay que recurrir a las enseñanzas coránicas. El imam presenta al Islam como la religión superior de Dios entre los creyentes y la cual los dirige hacia el paraíso y aleja del infierno. El Corán no envejece ni reduce su valor con el paso del tiempo, pues Dios Todopoderoso no ha enviado el Corán para un cierto periodo, sino que es para toda la gente de todos los tiempos y nunca se puede encontrar ningún error en este libro divino. El imam Reza es conocido como el sabio de la familia del profeta del Islam. Según un dicho, el imam Qasim decía a sus hijos que su hermano Reza era el sabio de la familia del profeta. Aprendan sus necesidades religiosas de él y recuerden lo que les enseñe. Mamun realizaba debates para el imam Reza, pero en realidad este gobernante no buscaba mostrar la grandeza y la veracidad de la familia del profeta, sino que invitaba a los sabios de diferentes religiones para que cuestionen al imam Reza en estas sesiones. Pero, al contrario de lo que imaginaba Mamun, los debates científicos del imam con los sabios de diferentes religiones no favorecían a Mamun, sino todo lo contrario, desencadenaban en problemas para su gobierno. Por esta razón, al entender que la presencia del imam en los debates y la atención de todos los científicos estaba preparando el terreno para liderar el gobierno, se esforzó para controlar al imam con medidas como limitar sus relaciones con los sabios e intentar alejar a la gente de los debates científicos y las clases que dictaba el imam. El imam Reza atendía los asuntos espirituales. Fue la más honorable persona de su tiempo. Raya ibn Abi Sahak dice: «Juro por Dios que en toda mi vida no he encontrado a nadie que ore más que el imam Reza y recuerde más a Dios y le tema más a Dios que él». El Hazrat Reza siempre estaba atento de los problemas de los musulmanes y trataba de solucionarlos y suministrar sus necesidades. Visitaba a los enfermos y recibía a sus invitados con humildad. Los sabios y los eruditos del mundo del Islam buscaban estar cerca del imam Reza debido a su abundante conocimiento y sabiduría. Durante los años de su liderazgo, educó a muchos eruditos y dejó obras importantes en el ámbito del análisis del Sagrado Corán, dichos, órdenes religiosas y recomendaciones en el ámbito médico y de la cortesía. En Medina, educó a muchos eruditos. Uno de ellos fue Zakaria ibn Adam, quien fue su representante en Qom. En una carta dirigida a Zakaria, el imam Reza escribe: «Dios, por tu presencia, alejará del desastre al pueblo de la ciudad de Qom, así como alejó el desastre del pueblo de Bagdad por la presencia del imam Qasem». Entre otros destacados eruditos que adquirieron conocimientos del imam Reza, se puede mencionar a Sofán ibn Yahya, Hassan ibn Mahbud, Ali ibn Meizam y Yunes ibn Abdul Rahman. Estimada audiencia, expresamos una vez más nuestras condolencias por el aniversario del martirio del imam Reza. La paz sea con él. Y les invitamos a seguir con nosotros.
Claves de la vida.
Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos. El profeta le respondió: si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti. El hombre le preguntó: pues, ¿qué hago? El profeta le contestó: comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos.
En 2018, Irán recibió un duro golpe con las sanciones brutales impuestas por Estados Unidos a su petróleo y economía. Pero a medida que el coronavirus golpea los mercados mundiales, Irán, una economía basada en el petróleo, sigue de pie. Bueno, eso se debe a que nos hemos acostumbrado a perder nuestras ventas e ingresos procedentes del crudo, gracias a las sanciones de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Irán no se haya visto afectado en absoluto por la caída global de los precios del petróleo. En este episodio evaluaremos el relativo impacto de los mercados mundiales de petróleo en la economía de Irán y hasta qué punto Irán es menos vulnerable al golpe que sus vecinos. Yo soy Leila Faromasi y el programa de Irán Hoy. Acompáñenme durante los próximos 20 minutos más o menos. Hoy tenemos cuatro analistas, expertos en los campos petroleros y económicos. Escuchemos al señor Hosseini, que fue secretario general de la Cámara de Comercio Irán-Irak. En comparación con otros estados regionales, ¿hasta qué punto será fuerte el golpe recibido por Irán?
En comparación con otros países de la región, nuestra situación es la mejor. El presupuesto del gobierno y la dependencia de los ingresos del petróleo han disminuido debido a las sanciones al sector petrolero. En el año del actual calendario, prevemos 450 trillones de reales iraníes en exportaciones de petróleo para gastos presupuestarios. Las exportaciones de gas natural pueden compensar el déficit de la exportación de petróleo. Estamos exportando 42 metros cúbicos por día de gas natural a Irak. También reanudaremos las exportaciones de gas a Turquía muy pronto. Incluso si el gasoducto que transporta gas a Turquía no se repara después de la reciente explosión, Turquía tendrá que pagar por nuestro gas. Las exportaciones de gas natural, electricidad y productos derivados del petróleo compensarán en parte el déficit de ingresos. Pese al déficit presupuestario que enfrentamos este año, nosotros tendremos menos problemas que nuestros vecinos.
¿Y hasta qué punto es vulnerable Irán en comparación con los países regionales?
Como incluso antes del brote de la COVID-19 estábamos bajo las sanciones injustas, la economía iraní era, por lo tanto, resistente. Por eso sentimos menos presión que nuestros vecinos. Ya hemos pasado por esas dificultades. Por ejemplo, si el mundo ve ahora caer la demanda de petróleo, las exportaciones de petróleo de Irán ya se habían reducido drásticamente debido a las sanciones. Eso definitivamente afectará a los ingresos fiscales estatales, ya que la tasa de crecimiento económico ha disminuido. Cuando cae el volumen de actividades económicas, nuestros ingresos fiscales también caen.
Con el coronavirus azotando el mundo, obligando a las personas a quedarse en sus casas y reduciendo al mínimo el transporte, la demanda de petróleo y gasolina disminuye. Y el oro negro está pidiendo un nuevo hogar, ya que los productores no saben dónde almacenar su excedente. Irán parece tener algunos factores a su favor. Y hablando del mercado del petróleo, ¿la COVID-19 ha supuesto algún beneficio para Irán?
Nosotros constituimos el 1% de la población mundial y contamos con el 18.2% de las reservas mundialmente conocidas. Combinando el petróleo y el gas, somos las primeras reservas del mundo. Tenemos dos veces más petróleo y gas que Rusia, 3.3 veces más que Estados Unidos, 8 veces más que China, 15 veces más que Brasil y 42 veces más que la Unión Europea. Por lo tanto, el mundo depende de nuestro petróleo y gas. Las condiciones actuales son temporales, de corta duración. Gracias al distanciamiento social y la carrera por el desarrollo de vacunas, la demanda de petróleo finalmente regresará a sus niveles anteriores.
Los precios actuales del crudo afectarán severamente a las economías de los países que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo. Sin embargo, dos exportadores clave, Arabia Saudí y Rusia, han iniciado el juego en competencia con Estados Unidos. Han estado trabajando activamente para bajar sus precios y poner de rodillas el petróleo de esquisto estadounidense. El señor Hakshenos, economista de organizaciones marítimas, es actualmente gobernador general.
En los últimos años han surgido dos actores clave en el mercado mundial del petróleo, a saber, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos produce principalmente petróleo de esquisto bituminoso. La producción de petróleo de esquisto cuesta mucho más que otras variedades de petróleo. Cada barril de producción de petróleo de esquisto cuesta $30 o $40. Ahora, si los precios del petróleo caen por debajo de ciertos niveles, la producción de petróleo de esquisto bituminoso ya no será rentable.
A medida que la demanda de petróleo disminuía por el brote de coronavirus y colapsaban las reuniones de la OPEP y sus aliados, OPEP Plus, en Viena, a principios de marzo, los precios del petróleo cayeron al suelo. Esto provocó una guerra de precios del petróleo de Arabia Saudí y Rusia contra la producción de esquisto estadounidense como objetivo aparente. Sin embargo, si el enfrentamiento continúa, los dos gigantes del petróleo podrían ser los perdedores de su propia guerra. Con una creciente incertidumbre sobre la profundidad del impacto del coronavirus en el mundo, ellos también podrían coadyuvar al fuerte receso de la economía global.
El déficit presupuestario de Arabia Saudí es mucho más grave. Es como una familia rica que vive de forma lujosa, pero que ahora no pueden llevar ese ritmo de vida y por ello no les va a resultar fácil. Pero los países con un estilo de vida frugal tendrán una vida más fácil. Aunque Arabia Saudí es un país que ha generado grandes activos fuera de las fronteras en los últimos años. No, los precios del petróleo han disminuido, pero Arabia Saudí puede valerse de sus activos en el extranjero. Todos los países del mundo han creado un fondo de riqueza soberana. Noruega fue el primero. Los países árabes también tienen sus propios fondos. En Irán establecimos el Fondo de Estabilización del Petróleo. Otra cuestión es la demografía. La población de Arabia Saudí es un tercio de la de Irán. Por lo tanto, 1 millón de barriles diarios de exportaciones de petróleo no significan lo mismo para Irán y Arabia Saudí.
En realidad, podríamos estar viendo una reestructuración significativa en el esquisto bituminoso de Estados Unidos si los precios se hubieran mantenido en $30 o menos durante un periodo prolongado de tiempo. La cuestión es que, incluso antes del brote del coronavirus y de acuerdo de la OPEP Plus, ya se estaban viendo sobreproducciones en gastos de capital de compañías independientes petroleras de Estados Unidos. El punto es que, a pesar de la excesiva indulgencia o la miopía de las compañías independientes de Estados Unidos, los rusos y saudíes han incurrido en un posible error de cálculo, ya que provocando 3 o incluso 6 meses de dolor extremo al sector del esquisto estadounidense, no necesariamente conseguirán acabar con el esquisto. El petróleo de esquisto se extrae de los esquistos bituminosos. Esa es una roca sedimentaria que contiene querógeno, una mezcla sólida de compuestos químicos orgánicos, a partir de la cual se pueden producir hidrocarburos líquidos. Es un sustituto difícil de extraer del petróleo crudo, pero Estados Unidos recurrió a su propio esquisto para boicotear el petróleo iraní y alejarse de la dependencia del petróleo del Asia Occidental.
Pero en los países donde se utilizan diversas tecnologías para la recuperación de petróleo secundario y terciario, o cuando Estados Unidos y Canadá gastan demasiado en la producción de petróleo y gas de esquisto, la caída de la demanda de petróleo les cuesta demasiado. Si cierran sus actividades, tendrán que realizar grandes inversiones cuando decidan hacer que de nuevo las condiciones sean económicamente viables. Aparte de eso, el petróleo debe cotizar a $60 por barril para ser lucrativo para ellos. Por lo tanto, las condiciones actuales han perjudicado al mundo entero, pero en Irán hemos sufrido menos porque ya habíamos tenido que adoptar algunas medidas técnicas para hallar alternativas.
La producción de petróleo de Estados Unidos se redujo en aproximadamente 900.000 barriles al día. Eso está por debajo de su máximo de 13,1 millones de barriles por día en 2020. El perjuicio no tiene precedente en al menos los últimos 100 años, pero uno de los principales factores que ha influido ha sido el aumento imprudente de la producción y exportación de petróleo de Arabia Saudí. Dijo que su objetivo era producir 12,3 millones de barriles por día y ya ha reducido sus precios de venta oficiales a todos los clientes a nivel mundial. Dejando de lado todas las causas, la pandemia de la COVID-19 ha desempeñado un papel independiente y eficaz al hacer que la industria energética, aparentemente, sufra más que la mayoría de los otros sectores.
El raro brote de un virus como la COVID-19 obligó a todos en todas partes a quedarse en casa, respetar el distanciamiento social y limitar sus movimientos diarios. Por lo tanto, la demanda global de gasóleo y gasolina se redujo drásticamente y los tanques de almacenamiento de productos refinados de destilado medio, así como los tanques de almacenamiento para la materia prima de la refinería, estaban llenos hasta el tope, lo que obligó a algunas naciones a detener su producción. Naturalmente, ha sido un dolor de cabeza para el mundo.
Estados Unidos, después de abandonar en 2018 el Plan Integral de Acción Conjunta de 2015, volvió a imponer sanciones a Irán. Inicialmente, Estados Unidos proporcionó exenciones que permitían a las grandes potencias económicas continuar importando crudo de Irán. Esas exenciones terminaron en abril de 2019, lo que coadyuvó a elevar el precio del crudo Brent, el punto de referencia internacional, a más de $75 por barril. Irán exportó 2.5 millones de barriles por día antes de la decisión de Estados Unidos de reimponer las sanciones. Y para cuando las exenciones terminaron, las exportaciones de petróleo de Irán habían caído a 1 o 1.3 millones de barriles por día. La mayoría de las exportaciones de crudo de Irán fueron a 5 compradores principales: India, China, Corea del Sur, Japón y Turquía. Los mayores jugadores son los que más sufren en cualquier lado de la guerra en el que se encuentren. Es decir, Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia. A principios de marzo, en la bolsa mercantil de Nueva York, el crudo ligero de Texas, el WTI, se cotizó por primera vez en la historia en menos de 37,63 centavos de dólar por barril. Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial debido al auge del petróleo de esquisto bituminoso. Rusia tiene un precio de equilibrio presupuestario de $40 estadounidenses por barril de Brent. El de Arabia Saudí es de $84 estadounidenses. Rusia puede producir más de 11 millones de barriles por día de petróleo. El promedio de Arabia Saudí desde 1973 ha sido poco más de 8 millones de barriles por día, hablando a mediados de marzo de 2020. Brent, el petróleo extraído en el Mar del Norte, se utiliza como un punto de referencia común para el mercado petrolero más amplio, porque tiene un acceso mayor y más rápido a los grandes mercados. Esto es mientras que el crudo ligero de WTI ahora se utiliza sobre todo como referencia para el mercado estadounidense.
Durante los años en que el petróleo se comercializaba entre $70 y $80 por barril, Estados Unidos llevó su producción a más de 10 millones de barriles diarios. Rusia también aumentó su producción a 10 millones de barriles diarios. Antes, Arabia Saudí era la única nación con tal capacidad de producción. Otro punto es que, desde que la OPEP toma decisiones colectivas con Arabia Saudí, que representa un tercio de la producción de la OPEP, los saudíes siempre influyeron en las decisiones de la OPEP y los precios del petróleo. Pero después de que nuevos actores, es decir, Rusia y Estados Unidos, ingresaron al mercado, el papel de Arabia Saudí se debilitó.
Arabia Saudí comenzó la guerra del petróleo el 13 de marzo de 2010. Valió la pena, pero Arabia Saudí se convirtió en el país más afectado por esa guerra. Y las acciones y la imprudencia de los funcionarios saudíes, aun cuando perjudicaron a Estados Unidos y forzaron una protesta de su presidente, también causaron grandes daños a sus propios países vecinos exportadores de petróleo. Hagamos un breve descanso para ver de cerca lo que otros medios de comunicación tienen que decir. Shahzad nos da los detalles.
Hola, mi nombre es Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en Internet la última actualización sobre la caída mundial de los precios del petróleo y la relativa resistencia de Irán. Reuters escribió: Irán dice que le irá mejor que a otros después de la caída del petróleo y la recesión económica. Irán no sufrirá tanto como otros países por la caída del precio del petróleo, ya que depende menos de las exportaciones de crudo, dijo su presidente, y el presupuesto estatal, debido a las sanciones de Estados Unidos depende mucho menos que antes de los ingresos del petróleo. Las sanciones han limitado las opciones financieras de Irán para mantener su economía en funcionamiento, y la mayoría de los ingresos iraníes de las ventas de petróleo están bloqueados en cuentas bancarias extranjeras. Cuanto más dependen los países del petróleo, más sufren, pero como nuestra dependencia de los ingresos del petróleo ha disminuido, voluntaria o involuntariamente, ya sea por nuestra propia voluntad o por la imposición del enemigo, nuestras pérdidas serán ciertamente menores, dijo Rouhani en una reunión televisada. En un artículo de Tehran Times, dice que la producción de petróleo de Irán no se detuvo por el brote de coronavirus, según Zangané. El ministro de petróleo iraní, Vijayan Nandar Zangané, dice que el brote del coronavirus no ha detenido la producción de petróleo en el país. En una reunión a la que asistió el primer vicepresidente, Eshaq Jahangiri, Zangané explicó las medidas del Ministerio del Petróleo para contener el coronavirus y dijo que el ministerio ha hecho grandes esfuerzos para evitar cualquier interrupción en la producción de petróleo, mientras protege a su fuerza laboral. El Ministerio de Petróleo ha tomado medidas en cuatro fases: prevención, preparación, confrontación y regreso a la normalidad, dijo el ministro. Anteriormente, el jefe de la Compañía Nacional de Perforación iraní, NIDC, también dijo que a pesar del brote de coronavirus, todas las operaciones en las plataformas de petróleo y gas del país continuaban y se estaban cumpliendo plenamente los estándares de seguridad y atención médica. Modern Diplomacy echa un vistazo a la geopolítica del petróleo y el gas y su fin. Hay que decir que si hay una recuperación del mercado petrolero, la demanda podría alcanzar los 90 a 95 millones de barriles al día. Pero el país que va a registrar la mayor pérdida de producción será sin duda Estados Unidos, que tiene el mayor costo de producción de barriles de petróleo. Mientras tanto, en su programa de ayuda contra el coronavirus del 30 de abril pasado, la Reserva Federal preveía un apoyo directo a las compañías de petróleo y gas de Estados Unidos. Sin embargo, como sostienen muchos analistas, varias empresas del sector de esquisto, que viven solo si los precios están altos, se declararán en quiebra a fines de 2020. Sin embargo, en términos de evaluaciones globales, se estima que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 19 millones de barriles al día durante este trimestre de 2020. Y en 8.600.000 de barriles diarios durante 2021. Según India Times, Zangané dice que es difícil predecir los precios del petróleo ya que la demanda no está clara. El ministro de Petróleo de Irán dijo que era difícil pronosticar los precios del crudo en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas de demanda, informó la radio estatal iraní. Nadie puede predecir los precios del crudo y ahora la demanda es vaga, dijo Vijayan Zangané a la radio estatal. Los precios del petróleo aumentaron la semana pasada, revirtiendo las pérdidas anteriores, ya que los países de todo el mundo continuaron suavizando las medidas de bloqueo impuestas para combatir la pandemia de coronavirus. No está claro cuándo se recuperará la economía mundial y cuándo volverá a la normalidad la demanda. Las mayores economías del mundo están creciendo negativamente, reduciendo la demanda de productos derivados del petróleo y, en consecuencia, del petróleo crudo, dijo Zangané. Eso es todo por esta sección.
El déficit fiscal se ampliará en todos los países productores de petróleo. Para los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, el GCC, se estima que con un cambio de $10 estadounidenses en el precio por barril de petróleo, los ingresos del gobierno se verán afectados en un 2% a 4% del PIB, según Fitch Ratings. También hay importadores de petróleo en la región Asia Occidental y África, MEA, y se beneficiarían de una caída en los precios de los hidrocarburos. Se espera que esto se compense con otros efectos adversos relacionados con la epidemia, como una caída de la demanda externa.
No establecemos los precios del petróleo. Es la oferta y la demanda global lo que determina los precios del petróleo. Lamentablemente, nuestros rivales regionales, incluidos Arabia Saudí y Rusia, siguen políticas imprudentes y ellos mismos también han sufrido estas políticas. Debido a su actitud, los precios del petróleo cayeron a mínimos en 40 años. Sin embargo, creo que si logramos que nuestros activos sean productivos y obtenemos 800.000 riales iraníes en ingresos de los bonos de deuda, según lo estipulado en la ley de presupuesto, podremos atajar las consecuencias. En lugar de imprimir dinero, lo que sería catastrófico e inflacionario, el gobierno emitirá bonos de deuda y el Banco Central ejecutará políticas de libre mercado para reducir la inflación.
Como países ricos en petróleo, tenemos pérdidas, nosotros también, naturalmente. Sin embargo, como dijo el presidente iraní Hassan Rouhani en una reunión del gabinete el 23 de mayo, las pérdidas de algunos son mucho más elevadas. Pero nuestras pérdidas son menores porque no nos beneficiamos mucho del mercado petrolero en este momento debido a las sanciones. De hecho, Rouhani criticó a algunos medios de comunicación por titulares como «Este ha sido un gran éxito para nosotros y un gran fracaso para algunos. Como la pandemia es para todos, también lo es su resultado parcial».
«Hemos previsto 10.000 millones de dólares en ingresos petroleros. A los precios actuales tenemos que poder exportar 900.000 barriles diarios de petróleo. Pero en las actuales circunstancias, los datos oficiales muestran que nuestra producción y exportaciones están por debajo de esas cifra. Sin embargo, a la luz de lo que hicimos al enviar buques petroleros a Venezuela, hemos dejado de lado la política de eludir o resistir las sanciones. Efectivamente, superamos las sanciones y dijimos que, como cualquier otra nación, tenemos derecho a estar presentes en el mercado. Es probable que tengamos mejores exportaciones este año.
Entonces, ¿cómo de duro ha sido el golpe para Irán en comparación con los estados vecinos? La caída mundial del petróleo y su propia caída en las ventas e ingresos del petróleo. En los últimos años, Irán se ha movilizado para exportar petróleo y productos petroquímicos, pero la caída de los precios del petróleo también ha reducido los precios de estos productos. Incluso cuando se exportan acero y minerales, parte del costo de estos productos proviene de la energía y todos han bajado de precio. Por lo tanto, es probable que Irán tenga problemas en términos de suministro de divisas. En otras palabras, el saldo de divisas del país, que ha sido casi equilibrado en los últimos años, será inmediato. En parte negativo. Sin embargo, algunos expertos dicen que una disminución en las ganancias de divisas no afectará mucho a la economía. Con un aumento del 20% en el precio de la moneda, el impacto de la balanza comercial negativa se compensará, y el aumento en el precio de la moneda probablemente beneficiará a la economía del país si no conduce a una crisis.
Definitivamente tenemos que esperar hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En caso de que Trump no sea reelegido, los demócratas han dejado claro que Estados Unidos volverá al acuerdo nuclear, en cuyo caso se levantarían las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán y nuestros problemas se resolverían en parte. Pero si Trump es reelegido, tendremos que encontrar otra solución, como ignorar los ingresos del petróleo para siempre. Tendremos que cambiar nuestra estrategia petrolera. Podemos, por ejemplo, convertir nuestro petróleo y gas natural en productos petroquímicos o podemos producir metales mientras nos sentamos sobre el sexto mineral más grande del mundo. Podemos producir acero a partir de mineral de hierro o fabricar cobre. Podemos convertirnos en el mayor productor de vidrio o cemento, zinc y cobre. También podemos convertirnos en un importante exportador de electricidad. En lugar de exportar gas natural, podemos convertirlo en electricidad y luego exportar energía.
De las muchas habilidades para la supervivencia que Irán ha adquirido, Ebrahimi apunta una que nos puede sacar de situaciones difíciles.
Si con el nuevo parlamento y después con una nueva administración promulgamos una ley avanzada sobre la construcción de refinerías de petróleo con inversiones provenientes de iraníes que viven en el país y expatriados iraníes, seguiremos los pasos de Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, India, China y Estados Unidos, en cuyo caso nos distanciaremos de la venta de materias primas y generaremos valor añadido. Podremos exportar 6.000 artículos de los sectores farmacéutico, industrial y nacional a nuestros 15 vecinos. Dichos artículos de ninguna manera son sancionables y podremos aumentar nuestros ingresos nacionales.
Para situar las cosas en perspectiva, veamos las cifras de Modern Diplomacy. Se espera que el suministro mundial de petróleo disminuya en 12 millones de barriles por día desde mayo a 88 millones el próximo año. Las reservas de la OCDE han aumentado en 68.200.000 barriles por día a un total de 2.961.000.000 más de 46 millones de barriles por día por encima del promedio de los últimos 5 años, una cantidad que vale 90 días de demanda promedio. Para volver al principio, Irán, en su seria búsqueda de una política de reducción de su dependencia del petróleo, ha logrado reducir a cero su dependencia en el presupuesto de 1.399. Veremos si esto puede funcionar en la práctica. El señor Pazuki, que ha formado parte de la planificación y el presupuesto del país, comenta:
en su moción presentada al Parlamento en diciembre pasado, la administración propuso una nueva fuente de ingresos, que es la venta de activos. Eso no significa saquear activos del gobierno, más bien significa hacer que los activos estatales sean productivos. Ese es un procedimiento normal en todas las economías avanzadas. Los activos del gobierno iraní ascienden a 70 mil billones de reales, que es una gran cifra. Si la mitad de dichos ingresos se vuelve productiva, eso ayudaría a reducir el tamaño del gobierno y producir resultados positivos.
La presidencia inepta de Donald Trump ha asestado a Estados Unidos un gran golpe. Ha provocado el abandono del dólar como la principal moneda de reserva del mundo. Los europeos incluso están desmantelando silenciosamente la alianza de 7 décadas con Estados Unidos y construyendo sistemas alternativos de comercio bilateral. Y desde 2014, los gobiernos extranjeros ya no almacenan sus reservas de oro en Estados Unidos. Alemania ha eliminado y repatriado sus 300 toneladas de lingotes de oro, al igual que Holanda sus 100 toneladas. Y esto es todo por hoy. Les agradezco de parte de todo el equipo que vuelvan con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes, pues nunca se sabe. Y no olviden sus comentarios y solicitudes de temas. Hasta la próxima vez.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.